La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una relación especial con el Creador. No hay nada que se compare con la defensa de la vida. Y hoy muchos necesitan de nuestra voz. Aquí comienza Defiende la Vida con Adolfo Castañeda.
Hola, queridos amigos, les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida al programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que, con el favor de Dios, se transmite en vivo, en directo, todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 23 de abril de 2024, estamos con todos ustedes para brindarle otro interesante programa acerca de la defensa de la vida, la fe y la familia. El tema de hoy va a ser el tema de la eutanasia, el crimen de la eutanasia y también del suicidio asistido por médicos. Pero antes de eso, quiero abordar el tema, de hecho, dos temas importantes que tienen que ver con, lo que va a suceder en los próximos meses. Primero quiero abordar de nuevo, como hice ya hace un tiempo, el hecho de que los obispos de Estados Unidos han lanzado una urgente campaña de oración a San José a favor del niño por nacer y de las mujeres y en contra de la peligrosa píldora del aborto. El 25 de marzo pasado, que normalmente se celebra el Día de la Anunciación y también de la Encarnación y también del Día del Niño por Nacer, en este caso por parte del movimiento Provida, los obispos de Estados Unidos lanzaron una urgente campaña de oración pidiendo la intercesión de San José, custodio de la Sagrada Familia. El objetivo de la campaña es pedir que San José interceda ante Dios para que el Tribunal Supremo de Estados Unidos tome la decisión correcta en relación con el cóctel abortivo mifepristona-misoprostol. Este peligroso cóctel de pastillas no solo mata a niños por nacer, sino que también daña la salud de las mujeres y hasta les puede causar la muerte. El Tribunal Supremo comenzó a tener audiencias el 26 de marzo, el martes siguiente al lanzamiento de la campaña de los obispos, y tomará su decisión en algún día todavía no precisado del próximo mes de junio de este año. La campaña de oración de los obispos de Estados Unidos se extenderá hasta ese día. Hace un tiempo atrás, la organización Provida de Abogados, Alliance Defending Freedom, ADF, por sus siglas en inglés, que se podría traducir libremente como Alianza en Defensa de la Libertad, interpuso una demanda judicial contra la agencia del gobierno de Estados Unidos que se ocupa de la regulación de fármacos y alimentos, FDA, por sus siglas en inglés, en 2021, por orden del super aborto presidente Joseph Biden de Estados Unidos. La FDA retiró las restricciones que la misma FDA tenía puestas desde 2016 a la venta y distribución del cóctel abortivo mifepristona-misoprostol. Desde entonces, estas píldoras se pueden recetar por telemedicina y enviar por correo sin ninguna supervisión médica presencial. Esta descabellada decisión pone en peligro de muerte a las mujeres por desangramiento profuso, quienes ingieren estas píldoras solas en casa. De hecho, ya han muerto más de 30 mujeres a causa de estas píldoras, según informan los obispos. La mifepristona puede actuar hasta la novena semana del embarazo. La madre toma tres de estas píldoras. Este fármaco bloquea la acción de la progesterona, la hormona natural que sostiene el embarazo, causando que el útero no esté preparado para mantener al bebé por nacer. El bebé por nacer, privado de sangre y alimentos y nutrientes por causa de esta píldora, muere de hambre dentro del útero de la madre, pero permanece dentro de ella porque no puede ser expulsado por ser muy grande. De 24 a 48 horas después, la madre toma dos píldoras de misoprostol. Este fármaco es una prostaglandina que causa fuertes contracciones uterinas que logran expulsar al bebé por nacer ya muerto. La madre podría sostener y ver el cadáver de su bebé en su propia mano, ya que el bebé en ese momento puede medir una pulgada. Estamos hablando de la novena semana del embarazo, ya 2 meses de transcurrido la gestación. Quiero hacer una aclaración. No estamos condenando a ninguna mujer que haya abortado o que haya tomado estas píldoras ni a los que la han involucrado en este proceso. Condenamos el aborto, no a las personas. Invitamos urgentemente a todos a la conversión y al siempre necesario sacramento de la confesión para obtener la infinita misericordia de Dios, que solo está esperando a ustedes que han caído en esto y en los que hayan caído en cualquier pecado. Aquí todo el mundo es pecador, un arrepentimiento sincero para darle su infinita misericordia y su amor. También contamos con ministerios, la Iglesia Católica también cuenta con ministerios de sanación post-aborto en acá en Florida o si está en otra parte de Estados Unidos. Contacte a Adriana, nuestra colega acá, que trabaja en este ámbito de atender a las mujeres y hombres que sufren por un aborto y también en rescatar mujeres del aborto. Lo puede llamar al número de nuestra oficina 305-260-0525, 305-260-0525. También escribir a adriana@vidahumana.org, adriana@vidahumana.org. Las madres pueden sufrir las siguientes complicaciones por estas píldoras: dolor abdominal grave, náuseas y vómitos, diarrea, dolores de cabeza fuertes y hemorragia, que en el 8% de las mujeres puede durar hasta más de 30 días y las puede matar, y por supuesto la muerte. La Alliance Defending Freedom también está pidiendo que por lo menos se reintegren los requisitos que obliguen a las usuarias a obtener receta con consentimiento informado ante un médico que la supervise en ese momento y durante el resto del proceso de la ingestión de estas píldoras. Lamentablemente no podemos evitar que se distribuyan estas píldoras, que se vendan, pero sí restringir su distribución y venta. Se busca así evitar restringir el uso indiscriminado e irresponsable de este cóctel abortivo y evitar que por lo menos mueran menos mujeres y por supuesto menos bebés por nacer. Este aborto químico, es decir, este aborto por combinación de mifepristona y misoprostol, se ha convertido en un problema muy grave. Hasta hace poco este tipo de abortos constituía el 25% de todos los abortos anuales en Estados Unidos. Hoy en día el índice ha alcanzado el 63% y pensamos que su tasa seguirá aumentando, a menos que se haga algo por detener dicho aumento. Si usted ha tomado la mifepristona y se ha arrepentido, todavía puede ser posible revertir su efecto abortivo. Llame gratis al siguiente número, 1-877-558-0333, 1-877-558-0333, o visite el enlace Abortion Pill Reversal-Home. Yo se lo puedo enviar por correo electrónico, en un momento daré mi dirección. Si habla español, oprimiendo el 2 después de marcar el número que acabo de dar. Para obtener la oración de San José en español o inglés, junto con el llamado de los obispos, así como el folleto de los obispos que explica un poco más acerca de esta píldora del aborto, esta combinación de píldoras, está en inglés y español, y nuestro resumen del mismo que está también en inglés y español, me puede escribir a mí a adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. No dejemos todos de orar, muchas vidas y almas dependen de ello. Y estoy hablando no solamente de nuestros hermanos acá en Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo, para que se solidaricen con nosotros. He aquí la oración a San José, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a San José, defensor de la vida. Perdón. Amadísimo San José, ante el pedido de un ángel, amorosamente llevaste a María a tu hogar. Como humilde siervo de Dios, guiaste a la Sagrada Familia por el camino hacia Belén. Acogiste a Jesús como tu hijo en el refugio de un pesebre y huiste lejos de tu patria para la seguridad de la madre y el hijo. Alabamos a Dios porque tú, siendo fiel protector de nunca dudaste de la Sagrada Familia, nunca dudaste sacrificarte por quienes fueron encomendados a ti. Que tu ejemplo nos inspire también a nosotros para acoger, atesorar y proteger el más preciado don de la vida que Dios nos regala. Ayúdanos a comprometernos con fidelidad para servir y defender la vida humana, en especial donde es vulnerable o esté amenazada. Obtengamos la gracia de hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el otro aviso que tengo es más corto. Se trata de lo siguiente. Resulta que, lamentablemente, el Tribunal Supremo del Estado de la Florida ha aceptado colocar en la papeleta de votación del próximo mes de noviembre de la elección presidencial una enmienda, la enmienda número 4, que es una enmienda que propone que, claro, tiene que ser votada por los floridanos, que propone que el aborto sea totalmente libre, sin restricción alguna, hasta el momento del nacimiento, ¿no? Es una enmienda totalmente extremista. Los obispos de la Florida, los obispos católicos de la Florida, han emitido un comunicado en el cual dicen lo siguiente: la enmienda 4 de la Florida, que aparecerá en la papeleta electoral de la Florida en noviembre de 2024, es una propuesta extrema que legaliza el aborto a término sin ninguna protección para el niño antes de nacer, incluso cuando el niño es capaz de sentir dolor. Esta propuesta para enmendar la constitución de nuestro estado prohibiría todas las restricciones al aborto antes de la viabilidad y crearía una amplia excepción que cualquier profesional de la salud podría aprovechar para permitir el aborto hasta el nacimiento. Además, la enmienda anularía o pondría en grave peligro las leyes estatales de sentido común que han regulado el aborto durante años en este estado. Entre ellas se incluyen los requisitos fundamentales de salud y seguridad para las clínicas, mal llamadas clínicas, donde se practican los abortos, la necesidad de que sea un médico quien realice los abortos, los requisitos de consentimiento informado, las leyes que limitan la financiación pública al aborto y los requisitos de consentimiento parental antes del aborto de una menor. Estos riesgos demuestran la naturaleza extrema de la enmienda que quiere acabar con todos ellos. Exhortamos a todos los solidarios de buena voluntad a que luchen contra la legalización del aborto tardío y se opongan a la enmienda sobre el aborto. Al hacerlo, no solo protegeremos las vidas humanas más débiles, inocentes e indefensas entre nosotros, sino también a innumerables mujeres de todo el estado contra los daños del aborto. La vida humana es sagrada. La dignidad de la persona humana es el cimiento de una visión moral de la sociedad. Los ataques directos a personas inocentes nunca son aceptables moralmente, en ninguna etapa ni condición. En nuestro estado, la vida humana se destruye repetidamente por el aborto. En 2023, más de 84,000 niños vulnerables y sin voz fueron abortados en la Florida. Este asunto sobre el respeto de la dignidad humana y del valor fundamental de la vida humana es de gran importancia tanto para nuestra iglesia como para nuestro estado. La amenaza del aborto continúa siendo nuestra prioridad preeminente en la política pública. Por lo tanto, apoyamos una campaña coordinada para movilizarnos contra la enmienda propuesta. Con este fin, ofrecemos esta oración para derrotar la enmienda 4 y para pedir que todos voten no ante esa enmienda. La oración dice así: Dios eterno, tú das la vida y deseas un futuro para tus hijos. Apodérate de nuestra nación, estado y comunidad, y despierta en cada corazón la admiración por el regalo de la vida. Envía tu espíritu para reforzarnos con sabiduría y fortaleza mientras defendemos a las madres y a los niños de la Florida de estas leyes que desprecian su salud y su seguridad y su vida. María y José confiaron en ti, Señor, y recibieron a Jesús en nuestro mundo quebrantado. Dios Todopoderoso, pedimos que ellos intercedan para proteger a los niños por nacer y a sus mamás, y dirigir a todos los padres y madres en la crianza de sus hijos. Que nos ayuden a construir la civilización del amor al defender el carácter sagrado de la vida humana y acompañar a las mujeres embarazadas que así lo necesiten. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora, Madre de la Familia, ruega por nosotros. San José, protector de los no nacidos y de la familia, ruega por nosotros. Amén. Y hasta ahí este comunicado de los obispos. Así que si quieren recibir toda esta información de ambas campañas, me escriben a adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org, y las recibirán por correo electrónico, las pueden duplicar, o sea, copiar, fotocopiar y distribuir todo lo que quieran. Eso es, nos han dado pleno permiso para hacerlo por parte del Comité de Actividades Pro Vida, de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos y también de la Conferencia Episcopal del Estado de la Florida. Así que hasta ahí estos dos importantes avisos. Y ahora quisiera continuar con ustedes con el tema que nos ocupa hoy y que es el tema la eutanasia, el tema que quiero abordar en lo que queda de esta primera parte, y en la segunda parte es la eutanasia socava la auténtica atención médica. La eutanasia socava, sobre todo cuando es legal, socava la auténtica atención médica. Y quiero comenzar con una cita tomada del libro Se hace tarde y anochece, del eminente cardenal Robert Sará. Es un cardenal de Guinea, África, que ya está retirado por edad, pero que sirvió durante varios años en Roma y sigue todavía viviendo en Roma, escribiendo y hablando, pero sirvió como prefecto de la Congregación para el Culto Divino y los Sacramentos. Una persona muy bien preparada en teología y en Biblia también, es un biblista de renombre. Y dice lo siguiente en este libro, Se hace tarde y anochece, como que es un aviso, ¿no? De este mundo, sobre todo el mundo occidental, que está perdiendo sus valores vertiginosamente. Dice él, desde el principio, la iglesia ha sabido acompañar a los moribundos. ¿Cuántos sacerdotes y religiosos y religiosas han pasado horas con personas que estaban al final de su vida? Al final de su viaje terrenal, los hombres y las mujeres no necesitan una aguja fría y mortífera, necesitan una mano compasiva y amorosa. Final de la cita. Hace unos días, la ministra francesa de la Agencia para el Trabajo, la Salud y la Solidaridad, Catherine Vautrin, presentó en el Parlamento francés un proyecto de ley que legalizaría el suicidio asistido por médicos, que es una forma de eutanasia. El proyecto de ley cuenta con el apoyo del superproaborto presidente francés Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dicho sea de paso, alentó al Parlamento francés, y así lo hizo ese parlamento, meter el aborto en la constitución del país. Y también está abogando junto con otros abortistas a que metan el aborto en la constitución de la Unión Europea. O sea, este hombre está rabiosamente a favor del aborto y, sin embargo, paradójicamente y contradictoriamente, se queja de que Francia tiene una baja natalidad. Váyase usted a cómo esto puede ser. Este hombre no está bien de la cabeza, ¿no? Engañosamente, el gobierno francés presentó el proyecto de ley como motivado por la compasión y que solo permitía el suicidio asistido bajo condiciones, entre comillas, estrictas. Según la legislación, los pacientes podrían obtener una receta para píldoras letales si los médicos certifican que padecen una enfermedad incurable. Según este mentiroso gobierno, el proyecto de ley es una, y citamos las palabras de ellos, es una respuesta ética a la necesidad de apoyar a los enfermos y a los que sufren. Un proyecto solidario basado en la idea de crear un espacio que no sea ni un nuevo derecho ni una libertad, sino un espacio que sea un equilibrio entre el respeto y la autonomía personal. Final de la cita. Váyase usted a pensar qué significa toda esta palabrería, ¿no? La eutanasia, queridos hermanos, es siempre una pendiente resbaladiza hacia el mal. Cada vez se pone peor. Francia es simplemente la última de una serie de naciones occidentales en legalizar o considerar legalizar la práctica de la mal llamada ayuda para morir. Si bien la ley de Francia sería más estricta que otras, el hecho sombrío es que aquellas naciones con leyes más permisivas en este momento también legalizaron inicialmente la eutanasia bajo condiciones tan estrictas, entre comillas, que generalmente exigían que los pacientes sufrieran una enfermedad terminal y experimentaran un dolor extremo, dolor que siempre se puede mitigar, como veremos. Sin embargo, una y otra vez hemos visto que es solo cuestión de tiempo antes de que estas condiciones llamadas estrictas iniciales se relajen, o sea, se amplíen. Una vez que la muerte es reconocida y ampliamente aceptada como si fuese un tratamiento médico, tratamiento entre comillas, ¿se entiende? Los defensores de la eutanasia parecen tener pocos problemas para ampliar las circunstancias en las que se puede prescribir una inyección o una pastilla letal. En otras palabras, la experiencia ha demostrado que en este caso la pendiente resbaladiza es realmente muy resbaladiza. En Canadá, solo tomó unos pocos años, por ejemplo, a aprobar la eutanasia solo para los enfermos terminales, a una situación en la que casi cualquiera puede calificar, siempre y cuando pueda buscar un médico dispuesto a certificar que está sufriendo lo suficiente para calificar para que lo maten o para que se mate a sí mismo. Ahora el país, Canadá, está a punto de legalizar el suicidio asistido por médicos para enfermos mentales y para menores de edad. Para menores de edad. Bélgica y los Países Bajos, que también se llama Holanda, también tienen leyes igualmente liberales. Después de legalizar inicialmente el suicidio asistido por médicos y la eutanasia solo para los enfermos terminales, han caído más todavía. Aunque Holanda ha permitido durante mucho tiempo la eutanasia para los recién nacidos en virtud del infame protocolo de Groningen, recientemente también ampliaron la ley en ese país para permitir la eutanasia de niños menores de 12 años. Otros países que permiten la eutanasia y el suicidio asistido o el suicidio asistido por médicos incluyen Suiza, Italia, Austria, Luxemburgo, España y más recientemente y tristemente Portugal. Tenemos también el caso de una mujer sana que solamente padecía de autismo que busca la eutanasia. Sin embargo, a medida que la eutanasia y el suicidio asistido se expanden a cada vez más países, incluso algunos defensores de la eutanasia están empezando a sentirse incómodos. La razón de su malestar ha sido una avalancha de historias profundamente inquietantes. Algunos de estos casos involucran a personas físicamente sanas, con condiciones que en sí mismas son curables y sin embargo que optan por poner fin a sus vidas. Muchos otros involucran a personas que insisten en que quieren vivir, pero que simplemente no han podido encontrar el apoyo que necesitan para vivir una vida digna o tener acceso a tratamientos médicos que puedan aliviar su dolor. Dos casos han acaparado recientemente los titulares internacionales. Uno de esos dos casos tiene lugar en Canadá. Involucra a una mujer de 27 años, físicamente sana, que sufre de autismo. Recientemente un juez dictaminó que la mujer puede ser sacrificada a pesar de las objeciones de su padre. El juez reconoció que la muerte de la mujer causaría a su padre un profundo dolor, pero que, y citamos lo que dicen esta gente a favor de la eutanasia, su dignidad y derecho a la autodeterminación pesan más que las preocupaciones de su padre. Final de la cita. Sin embargo, según el padre de la mujer, su hija, y ahora citamos la palabra de su papá, su hija es vulnerable y no es competente para tomar la decisión de quitarse la vida. Final de la cita. Esto es verdad. Yo soy, mi esposo y yo somos padres de un niño que ya tiene 23 años con autismo. Y les puedo asegurar que él no tiene esa capacidad. Claro, es posible que esta muchacha tenga un autismo más leve, pero de todas maneras no está en posición para tomar esa decisión. Y también esa decisión es mala en sí misma. Durante una audiencia, las únicas condiciones mencionadas que le habían diagnosticado a la mujer fueron autismo e hiperactividad. Sin embargo, a pesar de la falta de pruebas de que padezca alguna dolencia física grave y a pesar de que aún no se ha aprobado un cambio legal que permita la eutanasia para enfermedades mentales, se le aprobó la eutanasia, una aparente violación de la ley. Resulta inquietante también que el juez de este caso enfatizara específicamente que no había investigado por qué esta muchacha solicitaba la eutanasia. Dijo este juez: no sé por qué busca MAID, MAID es las siglas que denotan el título de la ley de eutanasia de 2016 en Canadá, que en español se podría traducir libremente como asistencia médica para morir. Y escribió este juez también, tus razones, diciéndole a la mujer, tus razones siguen siendo tuyas porque he respetado tu autonomía y tu privacidad. Final de la cita. En otras palabras, el argumento que se enarbola aquí es un argumento circular y por lo tanto falaz, porque es el argumento que dice, yo quiero el suicidio asistido y yo lo decido porque yo lo decido, sin ninguna razón ni motivo ni nada. Claro, no hay ninguna razón o motivo válido para la eutanasia, nunca, pero aquí ni siquiera hay un argumento que pueda considerarse, entre comillas, serio, sino simplemente un puro acto de la voluntad. El juez, sin embargo, el juez tenía buenas razones para investigar los motivos de la mujer, pero no lo hizo, dado que inicialmente uno de los médicos a los que acudió esta muchacha se había negado a aprobar la eutanasia. O sea que fue por decisión judicial, una cosa verdaderamente bochornosa y triste que un juez tome este tipo de decisiones así sin razón ninguna, aunque no la hay en realidad, pero que la tome a simple hecho, acción o decisión de la voluntad de esta mujer y de la voluntad de él mismo. Bien, queridos amigos, el tiempo pasa volando y ya nos estamos acercando al momento de una importante pausa de interesantes mensajes de esta su estación Radio Católica Mundial. Vamos a continuar con este tema después de esta breve pausa, de manera que no le cambie el dial, manténgase ahí, que dentro de muy poco regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa, luego de estos mensajes.
Isaías 65:23. No trabajarán inútilmente, ni tendrán hijos para perderlos, pues ellos y sus descendientes serán una raza bendita de Dios.
Pues sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes.
Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Yahvé tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:6.
¿Ya nos sigues en redes sociales? Encuéntranos en Instagram y Facebook como @EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe.
Y ahora continúa Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
Bien, queridos amigos, bienvenidos de vuelta a su programa Defiende la Vida, que con el favor de Dios se transmite todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 23 de abril de 2024, estamos con todos en vivo, en directo, compartiendo con ustedes este tema preocupante de cómo la eutanasia socava la auténtica atención médica. Y hemos hablado de este tema como en la segunda parte de la primera parte de este programa, y ahora la segunda parte nos dedicamos plenamente a continuarlo. Y ahora abordamos el tema de cómo las leyes pro muerte, como las leyes en pro de la eutanasia, protegen a los médicos corruptos. Muchos defensores de la eutanasia han dado la alarma sobre la compra de médicos, en la que alguien que busca la eutanasia puede simplemente seguir visitando a los médicos hasta que encuentre a uno dispuesto a ayudarlo a matarse. Los relatos sugieren que casi cualquier paciente puede encontrar un médico dispuesto a aprobar la eutanasia por cualquier motivo. Además, esos médicos nunca serán investigados ni procesados, lo que hace que la letra de la ley sea esencialmente discutible. Por lo tanto, las salvaguardias estrictas, entre comillas, se convierten en directrices sin sentido. Ya deja de ser restricciones para convertirse entonces en violación de esas restricciones que de hecho se convierten, como dice, en directrices. Como dijo Alex Schadenberg, que dirige la Coalición para la Prevención de la Eutanasia en Canadá, dijo él lo siguiente, citamos, la ley de eutanasia de Canadá no fue diseñada para proteger a las personas vulnerables, en cambio, fue diseñada para proteger a los médicos que están dispuestos a matar. Final de la cita. El otro caso, además del primero que mencionamos, de la muchacha de 27 años, sana físicamente, que solamente sufre de autismo. El otro caso destacado recientemente en un artículo en The Free Press, la prensa libre, involucra a una mujer de 28 años, también físicamente sana, de Holanda. La mujer busca la eutanasia debido a que sufre depresión, autismo y trastorno límite de la personalidad, ninguno de los cuales es letal ni intratable. Quizá no se pueda curar el autismo, pero sí es tratable, y la depresión ciertamente es tratable. Soraya Terbik, así como se llama, vive en una bonita casa y tiene un novio, del cual que dice que está enamorada. Y sin embargo, a pesar de no sufrir ninguna enfermedad terminal, planea poner fin a su vida en mayo de este año. Y sus ya el próximo mes. Y sus médicos la ayudarán a hacerlo. Médicos entre comillas. Y esto también nos lleva al tema de cómo la opción de la muerte desalienta la curación y los esfuerzos por tratar el dolor. Como informa The Free Press, prensa libre, los médicos están notando un número creciente de casos de personas físicamente sanas que buscan la eutanasia o el suicidio asistido por médicos por motivos como la ansiedad y la depresión, que a su vez se atribuyen a cosas como la incertidumbre económica o el cambio climático. Váyase usted a ver. Lo peor de estos casos es que las leyes liberalizadas de eutanasia y suicidio asistido por médicos han reducido los incentivos para que los trabajadores de la salud y para el propio paciente hagan o se dediquen al arduo trabajo de curarse o de mitigar el dolor. Aquí tenemos una cita que fue publicada en Free Press. Veo la eutanasia como una especie de opción aceptable presentada por los médicos y psiquiatras cuando antes era el último recurso, dijo a The Free Press Steph Groningwood de Holanda, especialista en ética de la atención médica de la Universidad Teológica de Kampen. Y siguió diciendo ese señor, veo el fenómeno especialmente en personas con enfermedades psiquiátricas y especialmente en jóvenes con trastornos psiquiátricos, donde el profesional de la salud parece abandonarlos más fácilmente que antes. Final de la cita. Teniendo en cuenta lo que acaba de decir este señor, debemos aclarar que la eutanasia nunca debe ser un último recurso, ni recurso de ningún tipo. Se trata de un asesinato, de un crimen contra la humanidad, de algo intrínsecamente grave y malo. La situación es tan mala que incluso la Liberal Associated Press, prensa asociada, publicó recientemente un artículo destacando las preocupaciones de los activistas por los derechos de las personas con discapacidad de que se esté matando a personas simplemente por discapacidades que no ponen en peligro la vida ni van acompañadas de un dolor insoportable. Se dan cuenta de la pendiente resbaladiza como cada vez desciende más y más y más y más y más y más hacia el abismo. Un activista, Tayton, director del Instituto Canadiense para la Inclusión y la Ciudadanía de la Universidad de Columbia Británica en Canadá, no se detuvo, anduvo con rodeos, dijo al AP, a la Associated Press, a la prensa asociada, que el régimen de eutanasia de Canadá, y citamos sus palabras, es probablemente la mayor amenaza existencial para las personas discapacitadas desde el programa nazi en Alemania en la década de 1930. Final de la cita. Debo añadir que históricamente hablando, el programa de acabar de aplicar la eutanasia a personas gravemente discapacitadas en Alemania comenzó antes de que los nazis tomaran el poder en 1933. Adolfo Hitler y sus nazis se encontraron con esta situación de que ya se estaban matando primero con gas y luego con inyecciones letales a niños y personas con discapacidades graves, sobre todo mentales, y cogieron ese programa, lo legalizaron más aún y lo ampliaron, y ya sabemos, para incluir a personas no solamente con problemas mentales o demás, sino a personas sanas como los judíos y otras personas inocentes. América Latina, queridos hermanos, no se escapa del crimen de la eutanasia. El triste fenómeno del aumento vertiginoso de la eutanasia legalizada no solo afecta a Europa y Norteamérica, es decir, Canadá y Estados Unidos. Como sabemos, en Estados Unidos el suicidio asistido es legal en 10 estados, además del Distrito de Columbia, donde está Washington DC. América Latina también está convirtiéndose en víctima de esta engañosa crueldad. En ese continente se está cometiendo este crimen, incluso violando la misma ley que lo prohíbe. Los siguientes casos reportados por ASI Prensa, Agencia Católica de Noticias, lo demuestran. Tenemos el caso de, y estamos citando ahora ASI Prensa, Costa Rica, personas prohibidas critican al hospital por negar atención a bebé prematura. ASI Prensa, 16 de enero de 2024. La muerte de Isabelle del Milagro, una bebé nacida prematuramente a las 26 semanas de gestación, ha suscitado indignación por parte de asociaciones provida, quienes criticaron el actuar del hospital de la anexión en Guanacaste, al noroeste de Costa Rica, que se excusó en protocolos médicos para negarle atención a la bebé, la cual murió. Luego tenemos en Perú, eutanasia en Perú. Sacerdote advierte de manipulación en caso de Ana Estrada, de nuevo ASI Prensa, en este caso 31 de enero de 2024. El padre Augusto Meloni, sacerdote y médico, advirtió que se está buscando manipular las conciencias en el Perú con el fin de disfrazar de libertad la decisión de Ana Estrada, la mujer que podrá aplicarse la eutanasia eligiendo a un médico de su confianza, a pesar de que esta práctica es ilegal en este país. Volveremos a este caso en breve, pero primero tenemos el caso de Ecuador, también reportado por esta agencia. Corte Constitucional de Ecuador despenaliza la eutanasia. ASI Prensa, 7 de febrero de este año de 2024. Dice así: la Corte Constitucional de Ecuador ha aprobado la despenalización de la eutanasia este miércoles 7 de febrero, en respuesta a la demanda presentada por Paola Roldán, mujer que padece de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, por sus siglas, una enfermedad degenerativa incurable. Y aquí lo que ocurre en Ecuador, todavía hay chance de parar esto, porque aunque el brazo constitucional o jurídico de Ecuador ha despenalizado la eutanasia, sin embargo, los mismos jueces que aprobaron este crimen pidieron que dicha despenalización entre en un proceso que debe ser llevado a cabo por el parlamento de ese país y que puede durar hasta un año o más, de manera que todavía los provida tienen chance de parar este horrendo crimen de ser legalizado, porque lo que hizo el tribunal de o la Corte Constitucional de Ecuador fue despenalizarlo, pero dejó a la legislatura del país a que tipifique concretamente la forma de llevar a cabo esta despenalización. Y esto va a llevar, como dije, como un año y medio. O sea que todavía hay chance de que los provide, la Iglesia Católica y todas las iglesias cristianas y todas las personas de buena voluntad se movilicen para parar esto. Ahora volvemos al Perú, como hemos vaticinado. Por primera vez, dice así prensa, en el titular, practican la eutanasia en Perú. Muere la activista Ana Estrada. Así prensa, 22 de abril de 2024. El domingo 21 de abril fue aplicada la eutanasia a la activista Ana Estrada, una práctica que no es legal en el Perú, pero que fue avalada, en este caso, por el Poder Judicial. El procedimiento médico se realizó, según la información que tengo delante, que publica así prensa, citada de otra publicación, el procedimiento médico se realizó conforme al plan y protocolo de muerte digna aplicable a Ana, fíjense el eufemismo, muerte digna, aplicable a Ana, aprobado por Esalud, en el marco de la histórica sentencia a su favor emitida el 23 de febrero de 2021 y ratificada por la Corte Suprema el 14 y 27 de julio de 2022, añade el texto. Ana Estrada era una activista peruana de 47 años que padecía polimiositis, una enfermedad incurable que la dejó postrada en una silla de ruedas y que desde 2019 reclamaba al Estado peruano poder aplicarse la eutanasia. La eutanasia no es legal en el Perú. Sin embargo, en 2022, el Poder Judicial falló a favor de Estrada para que se inaplique, es decir, para que no se aplique, el artículo 112 del Código Penal vigente, que sanciona con una pena de prisión no mayor de 3 años al que por piedad mata a un enfermo incurable. Final de la cita. En otras palabras, el Código Penal vigente en el Perú, en ese artículo, dice que se debe sentenciar a una persona a prisión no más de 3 años cuando mata a otro, a un enfermo, y lo hace, entre comillas, por piedad a un enfermo incurable. Pero en el caso de Estrada, el tribunal dijo, el Poder Judicial dijo que se podía hacer una excepción, o sea, que no se aplicara lo que dice el Código Penal. Esto es una puerta, obviamente, para paso a paso después legalizar la eutanasia en el Perú. Ese es el truco que muchas veces, uno de los muchos trucos y estrategias engañosas que utilizan la cultura de la muerte para legalizar los crímenes del aborto, la eutanasia y demás. Ahora bien, hay un tema un poco positivo en medio de este tema tan, tan triste, ¿no? Que es que la verdadera compasión es el acompañamiento. Una encuesta de más de 13.000 personas que han sido asesinadas bajo la ley eutanásica de Canadá encontró que la abrumadora mayoría de ellas citó la razón para implantar MATE, que son las siglas en inglés que denotan el nombre de esta eutanasia, ayuda al morir, como la pérdida, como la pérdida de la capacidad para participar en actividades significativas de la vida. Final de la cita. Sin embargo, un porcentaje preocupante también citó como motivo el hecho de que se sentían como una carga para familiares y amigos. Y esto es podemos decir, circunstancia o característica, mejor dicho, triste de todo este proceso resbaladizo de la eutanasia, cada vez se pone peor. Y es que la presión para la eutanasia y el suicidio asistido es tan grande que tristemente muchos enfermos llegan a sentirse culpables por estar enfermos terminales, por ser enfermos terminales y por considerarse una carga para los demás, cuando no debería ser así. Sí, no es fácil cuidar a un enfermo terminal porque involucra muchas cosas. Hay que cargarlo, hay que hacerlo. Pero eso es lo que debería ser parte del amor. Estamos diciendo no podemos amar a los enfermos, tenemos que abandonarlo a su suerte, y los mismos enfermos lo están aceptando, los pobres, por encontrarse en una situación tan vulnerable. El creciente número de historias de horror, así como los resultados de esta encuesta, confirman abrumadoramente la principal preocupación práctica que los defensores de la eutanasia han expresado desde siempre: erradicar el juramento hipocrático de 500 años antes de Cristo que prohibía la eutanasia y permitir que los médicos empleen la muerte en suicidio como cura médica, entre comillas. La eutanasia legalizada del suicidio asistido por médicos como falsa solución crean incentivos hacia la muerte por medio de estos crímenes. Fíjense qué cosa más triste. Una sociedad que se supone que sea cristiana, con 2000 años de cristianismo a la espalda, me refiero a toda la cultura occidental, ha caído en peor situación que los mismos paganos antes de Cristo, que por lo menos entre algunos de ellos respetaban la ética, la ley natural universal que Dios ha inscrito en el corazón de cada persona, de la cual la conciencia es testigo, como dice San Pablo en Romanos 2, del 14 al 16, 500 años antes de Cristo. Hipócrates y sus colegas ya habían hecho un juramento por el cual se comprometían a no matar a nadie, sino cuidar al, primero no hacer daño y cuidar al enfermo lo mejor posible. ¡Qué barbaridad! Y sin embargo, una sociedad que se dice cristiana de palabra ha caído en una situación inferior, éticamente hablando, que paganos antes de Cristo. En otras palabras, la eutanasia legalizada y el suicidio asistido por médicos no son una iniciativa neutral, que simplemente permite a una persona tener una elección, entre comillas. En cambio, dichas leyes socavan activamente las normas y prácticas culturales humanizadoras establecidas durante milenios que educan y alientan a familiares, amigos y trabajadores de la salud y médicos a soportar la pesada carga de acompañar a los enfermos y moribundos con compasión. Estas leyes y costumbres prohibidas siempre se basaron en la ley moral, natural y universal que siempre ha existido, la cual obliga en conciencia a toda persona en cualquier tiempo y lugar, sea esa persona creyente, cristiana o no. Y en la misma Biblia nos dice que nosotros los cristianos, aunque tenemos la plenitud de la verdad en Cristo, no tenemos un monopolio de la verdad. Porque la misma Biblia en Juan capítulo 1, creo que es el versículo 7, dice que la luz que llega a este mundo, la luz de Cristo, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Otros textos dicen, otras traducciones dicen que ilumina a la humanidad. Fíjense bien cómo la luz de Cristo ilumina a toda persona que viene a este mundo. De alguna manera, toda persona tiene una parte de la verdad. Y San Pablo dice en Romanos 1, 19 y 20, que los paganos no son excusables de pecado porque ellos tienen, porque ellos pueden descubrir a Dios y su divinidad a partir de las cosas creadas, deducir que existe un creador. Y luego en Romanos 2, 14 y 16 dice que esa ley, que los paganos no tienen la ley, no tenían la ley de los 10 mandamientos, pero sí tenían la ley universal natural, que los 10 mandamientos la resumen, es inscrita en su propia persona, en su naturaleza, la ley natural, y de la cual la conciencia es testigo. La conciencia es testigo de la presencia de la ley moral de Dios inscrita en nuestra naturaleza y especialmente en nuestro corazón. La conciencia no es la que determina lo que está bien y lo que está mal. La conciencia no es la fuente de la moral. La conciencia es testigo de una ley moral que ya existe en nuestro interior y que viene de Dios. Dios es el que determina lo que está bien y lo que está mal. Dios es quien ha creado la ley natural y la ha inscrito en nuestra naturaleza, de la cual la conciencia es testigo o debe ser testigo. La cuestión es que la libertad no existe en el vacío. La libertad humana tiene una orientación intrínseca hacia la verdad moral, hacia el bien. Permitir que los médicos ayuden a los pacientes a suicidarse significa que muchos pacientes tendrán más probabilidades de elegir el suicidio bajo esa presión, y muchos médicos y familiares tendrán menos probabilidades de brindar ayuda significativa a los pacientes que sufren para alejarlos del suicidio, porque toda la cultura y la ley está en contra de ellos, lo que quieren salvar a estos pacientes. La noticia buena que quería decir viene ahora. Los trabajadores de la salud de cuidados paliativos en su mayoría rechazan la eutanasia. Al reflexionar sobre la eutanasia en su libro Se hace tarde y anochece, el cardenal Robert Sarah observó con gran lucidez que los trabajadores de la salud que se dedican a proporcionar cuidados paliativos tienden a oponerse abrumadoramente a la eutanasia. Y de hecho, una encuesta reciente realizada en Francia encontró que el 80% de esos trabajadores que se especializan en cuidados paliativos se negarían a prescribir, suministrar, preparar y o administrar una inyección letal. Final de la cita. La sencilla razón es que los trabajadores paliativos saben que con el espíritu adecuado y las asombrosas herramientas que proporciona la medicina moderna para el dolor, que es algo verdaderamente asombroso y un triunfo de la humanidad bajo Dios, es posible ayudar a las personas a morir con dignidad sin matarlas ni ayudarlas a suicidarse. Morir con dignidad es morir siendo amado de esta manera, escribe el cardenal Sará en Se hace tarde anochece, el libro que recomiendo a todos. Todo lo demás, continúa diciendo él, es mentira. No podemos hacer nada mejor que concluir con la sentida exhortación del buen cardenal que sigue este pasaje que acabamos de citar. Y citamos de nuevo, dice él, creo que la razón por la que hay un debate sobre la eutanasia es porque nosotros, que estamos sanos, no podemos soportar la presencia de los enfermos y los que sufren. Están rogando por nuestro amor y compasión. No tenemos la valentía de mirarlos a los ojos. Ya no tenemos suficiente amor para darles. Nuestra sociedad está experimentando una sequía de amor y por eso quiere deshacerse de quienes más lo necesitan. Vayan a visitar los hospitales. Vayan simplemente cada día a tomar la mano de un enfermo o de un anciano abandonado a la soledad. Se los ruego, pruébenlo. Podrán decir hasta en su carne lo que es amar. La madre Teresa también dijo, y la cito, y esto es lo que os traigo, os propongo, amarnos unos a otros hasta que duela. Pero no olvidéis que hay muchos niños, muchos hombres y mujeres que no tienen lo que tú tienes. Y recuerda amarlos hasta que duela. Final de la cita de la madre Teresa, citada a su vez por el cardenal Robert Sará en su hermoso libro Es tarde y anochece. Concluimos diciendo, leer estas historias de jóvenes físicamente sanos que optan por suicidarse o pedir que los maten, que ayudarse a matar, con el apoyo de grupos médicos que tienen mucho poder en cuanto a influencia política y cultural, simplemente nos hace comprender cuán desesperadamente enferma está nuestra cultura, cuán desesperadamente necesita que se les anuncie a Cristo crucificado y resucitado. De hecho, hemos olvidado cómo amar. El amor puede ser doloroso. Como Cristo nos mostró en la cruz, exige todo nuestro ser, lo mejor de nosotros. Y sin embargo, ¿por qué otra cosa vale la pena vivir aparte del amor? Es lo más grande del universo y lo único por lo que vale la pena vivir. Debemos volver a aprender lo que significa amar. Solo así podremos detener la marea de la cultura de la muerte y establecer una cultura de vida. Termina diciendo en su artículo el padre Shenan Boquet, presidente de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional es la sección hispana. Y yo termino diciendo, según San Juan Pablo II, en su hermosa catequesis sobre la teología del cuerpo, el amor puede definirse como el darse cuenta de que los demás son dones de Dios y de que yo mismo soy un don de Dios para los demás, para mí mismo y para Dios. Si cada uno nos viéramos a cada uno como dones de Dios y nos acogiéramos como tales y nos entregáramos a los demás como dones de Dios para ellos, sería un mundo diferente. El dinamismo del amor como don de Dios, con la libertad del don y la dinámica del don, puede hacer añico esta cultura de la muerte, de la eutanasia, del aborto y otros males. Pero ese amor no se da automáticamente, está en nosotros, pero tenemos que activarlo, tenemos que tener la voluntad de ponerlo en práctica con la gracia de Dios. Y ese es el mensaje que quería darle a todos ustedes ante este crimen de la eutanasia, queridos hermanos. Vamos a cambiar nuestra mentalidad, vamos a luchar para que esto, tanto el aborto como sin condenar a nadie, sino amándolos a todos y pidiendo su conversión, vamos a trabajar para que estos mares desaparezcan y se pueda en su lugar establecer una verdadera cultura de la vida. Creo que el tiempo se me ha acabado, solo me resta darles las gracias por la atención prestada, desearles a todos la bendición de Dios, que continúen celebrando esta temporada de Pascua de Resurrección de Cristo nuestro Señor. y de nuestro propio paso de la muerte al pecado a la vida en Cristo. Que Dios los bendiga a todos. Lo espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.